Buenas tardes, un gusto, como siempre, un placer estar en contacto con la gran audiencia que tiene Radio Unión, y es un placer realmente tremendo de dialogar sobre un tema que a todos nos preocupa bastante. Bueno, no a todos, todo menos uno. Creo que a la administración tributaria le encanta esto.
Sí.
Realmente no voy a poder hacer lo que me está pidiendo, porque dilucidar todo es imposible, porque está mal todos. Pero algunas cositas vamos a tratar de ir aclarando.
Me llama la atención, y se lo consulté a una contadora, amiga. Sí. Le dije, ¿por qué no hay como una rebelión más grande a raíz de todo esto? Y me dijo, la gente no entiende. No entiende porque es demasiado complejo. Bueno, por lo menos es lo mismo que vos me decís. Por lo menos en parte,
¿alguna
tratar
cosita
de dilucidar? Adelante.
Por ejemplo, en forma desordenada, porque no tengo a mano absolutamente nada. Así que el artículo séptimo, me acuerdo que de la resolución 104, que es inconstitucional, guste o no le guste a la señora viceministra de Tributación, que recién estuvo en otra emisora diciendo de que solamente quienes protestamos porque no queremos pagar impuestos, protestamos quienes pagamos impuestos. Y el artículo este de referencia habla de la limitación de las inversiones personales, familiares, que está ahora condicionada al monto máximo de la renta bruta del ejercicio. Eso significa que si yo gano 100 millones en el año, no puedo invertir más que 100 millones. Y le pregunto a los grandes exponentes de esta arquitectura de modificación en la normativa tributaria, ¿de dónde saca que una persona física que quiere invertir en nuestro querido país no pueda hacer préstamo para invertir más más de lo que gana? Si yo quiero comprarme una casa o quiero construir un edificio para alquilar, que voy a pagar impuesto a la renta después, hago un préstamo en un banco, me da 500 millones de guaraníes, yo tengo un ingreso de 100 millones. Los 400 millones que excedería mi capacidad de generar renta en el año no va a estar exonerado por el pago de impuestos. Y eso estaba en la ley. La ley dice todas las inversiones, todas, en plural.
Esto desalienta totalmente las inversiones. Queda estancado.
Absolutamente. Pero yo lo que no entiendo, profesionales de tan alto nivel, profesionales que se capacitaron en el exterior, ¿cómo es posible que no piense un poquitito de que la inversión genera renta? La inversión es lo mejor que se puede hacer. Lo peor que se puede hacer es gastar.
Sí.
Y esta gente quiere que gastemos y que no invirtamos nada. Chile, que es un país bastante próspero comparativamente con el nuestro, se debe gracias a las inversiones internas, ahorro interno. Permitía invertir, y gracias a eso tiene lo que nosotros no tenemos ni soñamos tener, porque no vamos a tener nunca con este tipo de administración tributaria tan insolvente profesionalmente. No es capaz de planificar y ejecutar un proyecto o un plan de trabajo que le permita pensar un poquitito para el futuro, sino todo es para hoy. Parece ser que sabe que mañana ya se van y entonces están queriendo dejar legado para nuestra generación.
¿Cierto? Bueno, que vehículos no, automóvil no se va a tener en cuenta?
Por supuesto que no.
Yo no voy a poder comprarme un auto si gano más de 9 millones de guaraníes o 9 millones.
Puede comprar lo que quiera, pero lo que no va a poder hacer es considerar como inversión eso. Hay que pagar impuestos sobre eso. Eso es ridículo, porque como tantas veces se le dijo a esta gente y no quiere entender, el impuesto a la renta personal no es un impuesto recaudador, es un impuesto regularizadora de la actividad económica del país. Como tan informal somos, ahí en la calle Palma nomás uno se va y encuentra 500, pero miles de negocios que no emiten ninguna factura. La informalidad está ahí en la nariz de la administración tributaria. Y ese tipo de negocio informal es lo que se trata de combatir con el impuesto a la renta personal. Porque el asalariado, que a nadie le sobra dinero, el asalariado regulariza la economía cuando pide factura. Y el comerciante paga su renta, que es un impuesto, pero directamente de la actividad económica, y el impuesto indirecto, que es el IVA. Al emitir la factura, el comprador está pagando el IVA, y no precisamente el impuesto a la renta personal.
Yo discutí, peleé con este tema de no puede ser que no pueda tener vehículo y no puede ser que el gasto de combustible no me reconozcan entonces. Y me dice, sí, porque suponen que tenés que andar en micro. Y bueno, y si quiero andar en auto, no voy a poder comprar ni siquiera un chileré, nada.
No, nada. Yo le invitaría a la viceministra, en todo caso, o a los principales que está detrás de esto, que ande un poco en colectivo a ver si que no cambie de idea. Bueno, pero sigamos un poquitito con el tema porque el pedido es bastante amplio.
Sí.
El artículo quinto de la resolución 104, que es un nivel bastante inferior que al decreto, que también es inferior a la ley, y la ley es inferior a la Constitución. Estamos hablando de la inconstitucionalidad. El artículo quinto de la resolución 104 exige que se emita factura por los dividendos y utilidades.
Sí.
Y eso es inconstitucional porque la utilidad se tiene que documentar con recibo.
Claro.
Y no está alcanzado por IVA. Y ahora, al emitir factura, uno va a generar IVA, va a ser un hecho generador de IVA y le va a obligar a la persona a inscribirse como contribuyente y estaría afectando al prorrateo del IVA. Es una cosa de loco. Después está otra cuestión bastante significativa, es la inversión de familiares y personas por justamente la adquisición y remodelación de inmuebles, capacitación, educación de familiares, egreso familiar, etcétera. Todo esto se considera como un atropello al derecho del ciudadano de invertir en lo que se le dé la gana a sus recursos si es que le sobra algo después de su gasto.
Te hago una pregunta. Sí. ¿Quiere decir de que un padre de familia no va a poder invertir en la educación de su hijo porque nos va a ser reconocido ese gasto?
Claro que no. Hay un límite. Todo está limitado con relación a la renta. A cualquiera, seguro que en su casa también usted muchas veces recurre a algún préstamo para pagar cuota de colegio.
Ah, sí.
Y bueno, eso no está permitido. Tiene que ser, si usted gana 100 nomás y no le alcanza para pagar el colegio y hace un préstamo, eso no es una inversión, eso está fuera de lo admitido como deducible. Así de loco es esto.
¿Qué otro tema loco tenés en el listado?
Bueno, el tema loco de todo esto es el monto máximo. Pero veamos otro tema, por ejemplo, el caso de el artículo 55 del decreto, uh-huh. Que también es todo un tema porque establece el rango no incidido, que es una cuestión importante. Cuando uno vende un inmueble,
sí.
Yo puedo tener un inmueble que había comprado a cuotita hace 30 años, 20.000 nomás pagué al inicio y ahora ya tengo el título. Vendo ese terreno por 200 millones de guaraníes. Automáticamente yo soy contribuyente de impuesto a la renta personal. Y yo soy una persona que apenita hago trabajito de albañil o alguna cosita, apenas consigo el pan de cada día, pero tengo ese terreno que ahorré durante toda mi vida de a poquito. Ahora tengo una necesidad tremenda y conseguí un comprador por 200 millones, vendo esos 200 millones, por ese hecho me genera que yo soy contribuyente de impuesto a la renta personal. Tengo que inscribírmelo, toda la burocracia que eso significa.
Pero esa venta del terreno es totalmente ocasional, ¿verdad?
Es absolutamente ocasional y es el único bien que tengo. Y encima le pregunto a la administración tributaria, ¿de qué le sirve que yo me anote por superar un rango no incidido por una venta ocasional de terreno que después no voy a tener nada para vender? No voy a pagar impuestos porque el año que viene voy a presentar mi declaración jurada sin movimiento porque no tengo ingreso, no tengo recursos, y en 2 años me van a sacar otra vez de contribuyente. Supongo que lo que pretende con esto es decir, mire que nosotros estamos aumentando la cantidad de contribuyentes, ahora tenemos tantos millones de contribuyentes, para eso sirve esto.
Pero no es real.
Mezclando un poco la cosa, sí. La administración tributaria se jacta de que con esta administración cada año tiene un superávit tremendo. Estamos hablando de cifras, pero billonarias. Por ejemplo, dice que en el año pasado, el 2016, tuvieron un superávit cercano a 15%, creo que era 15.7 o 14.7, no me acuerdo muy bien, pero 15%. Lo que eso significa, el total de ingresos es billones y el 15% de esto es fácilmente 1.5 billones de guaraníes. Con semejante volumen de dinero sobrante, porque se supone que cuando uno tiene superávit es sobrante, ¿para qué le persigue a la gente que gana tan poco? Pero miseria es lo que ganamos en el sector, los trabajadores en general. Algunos tenemos un poco de suerte que ganamos un poco más, pero hay cientos de gente, miles de gente que gana apenas, y es contribuyente porque porque la base, el rango no incide, es tan bajo y cada vez va a ser más bajo, y a esa pobre gente se le obliga a pagar el impuesto a la renta personal ahora con este régimen ya como un objetivo claro de recaudar recursos.
Bueno, ahora es si ganas 9 millones ya estás dentro.
Sí, así es.
Y el año que viene, en el 2019, tengo entendido que si ganas 3 millones ya estás adentro.
No todavía, pero se quita, porque el año que viene baja 48 salario anual, mínimo anual. Y después, en el 2019, 36 salario mínimo nomás ya. Eso sí, 3 salario mínimo mensual. Ahora, y hay otro tema que es realmente preocupante y que a mucha gente le pone de muy mal humor, la famosa retención. Esa es una confiscación de recursos, eso es apropiarse de recursos ajenos. Y conociéndose a la administración tributaria, la famosa argumentación de parte de la administración tributaria que dice el impuesto se paga, no, es una opción, se tiene que pagar, sabemos, se tiene que pagar, lamentablemente, y pagamos. Pero como todo el mundo dice, ¿en qué retribuye la administración tributaria lo poco o lo mucho que podemos pagar por impuestos? En nada. Tenemos baches por doquier, inseguridad absoluta, pero absoluta, a todos los ciudadanos desprotegidos totalmente, sin salud, sin educación, sin infraestructura. La famosa hiper super viaducto que tanto mencionan, nunca se termina, no se ve nada. Suelo escuchar al ministro y dice que no, ustedes no se van nomás al interior para ver la obra de gobierno que tenemos con este gobierno. No sé en qué país está semejante obra, a lo mejor en el tercer piso del Paraguay, pero a nivel para los mundanos, los que andamos en colectivo, a pie y en autito chilere, no vemos esa obra, mentira. Y lo peor de todo esto es que la administración tributaria retiene en forma inconstitucional el salario de las personas. Y después, cuando resulta al final del año no se tiene que pagar el impuesto porque el gasto es mayor, ¿cree que la administración tributaria le va a devolver?
No te va a devolver nunca.
No lo sueñe. No va a devolver. Y que la audiencia se acuerde de lo que le voy a decir. Que no se asusten cuando la administración tributaria saque una resolución y diga que para devolver la retención en exceso que se hizo, indebida diría yo, el contribuyente tiene que contratar auditoría y va a perimir en 2 años, en 3 años. ¿Para qué eso? Para que se quede con la apropiación indebida del salario del trabajador paraguayo. A eso vamos a terminar todo esto.
Pero esto es grave. ¿Vos crees que habrá posibilidad de cambiar esto?
Creo que sí. Al inicio decía que nadie hace nada, nadie está diciendo todavía, no hace un barullo, porque a esta altura hubiéramos hecho toda una manifestación, hubiéramos paralizado el país. Todavía no se hace porque se está preparando cientos, diría yo, miles de inconstitucionalidades. El mal humor de los contribuyentes está llegando a punto de hervir más o menos. Mira, yo creo que se viene una cadena de inconstitucionalidades. Lamentablemente sabemos también nuestra justicia, pero por lo menos van a tener inconstitucionalidades, seguro de eso estoy.
Gravísimo es lo que está pasando en este momento con todo esto, y si no se frena ahora, bueno, va a llegar hasta cuando lleguemos a los 3 salarios mínimos, que no es nada, ¿verdad? No podés sobrevivir casi con eso.
No alcanza nada. Si no, el servicio de electricidad que la vez que tenemos nos enchufa con todo, el servicio de agua que la vez que tenemos nos enchufa con todo, ni para cubrir eso no alcanza 3 salarios mínimos mensual.
Ahora, esos gastos de luz eléctrica, todo eso corre o
sí,
tampoco
corren,
lo aceptan.
Eso corren.
¿Vamos a poder comer o no vamos a poder ir al supermercado?
No, ya no. Supermercado ya no, vamos a volver al almacencito de la esquina y va a volver seguramente la libreta de familia.
No, pero yo te pregunto, ¿va a ser descontado lo que uno gasta en comida?
Sí, siempre y cuando que esté relacionado con el servicio, sí. Está previsto.
Bueno, entonces vamos a poder comer, vamos a pagar luz, agua, salud.
y de tanto en tanto nos bañaríamos si es que tenemos agua de Andes, de agua de esa.
Vamos a tomarlo en risa por el momento, pero lo que se nos viene a nivel país es realmente grave.
Es muy grave, bueno. Es muy grave. Tenemos la esperanza, y eso para un poco en tono de chiste, tenemos la esperanza de que la institucionalidad hasta los muertos van a pedir. Ahora con la firma de los muertos creo que tenemos esperanza de que con eso...
van a ayudar.
Van a ayudarnos.
Van a ayudar.
Así es.
Gracias, De Vaca. Fuiste muy amable. Buscado, dijiste que era tan largo y tan extenso que no podías de una vez.
Sí.
Busca otros elementos que podamos citar y te volvemos a llamar, ¿ok?
Cuando guste, sin ningún problema.
Gracias.
Un abrazo grande.